Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Nueve, 17 minutos después de la contingencia de mayo del 2018, cuando estuvo a punto de producirse una catástrofe de magnitudes insospechadas en Hidro y Tuango, está lentamente sacando la cabeza, todavía con algunos problemas, pero ya hay una fecha que es importante, la fecha estimada en la que se encenderá la primera gigantesca turbina de la central hidroeléctrica de Ituango. Junio de 2022 fue la fecha que anunció el presidente Duque ayer en la visita a esta central que proveerá una parte importante de la energía que consumimos los colombianos. Señor ministro de Minas, Diego Mesa, buenos días.
Ricardo, buenos días. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
¿Todavía se llama Ministerio de Minas o ya es Ministerio de Energía solamente?
No, siempre se ha llamado Ministerio de Minas y Energía.
¿Y sigue igual?
Sí, señor.
Es que veo que algunas personas firman Ministerio de Energía y quedé con la confusión. Seguimos como siempre, Ministerio de Minas.
El Ministerio es el Ministerio de Minas y Energía. Hicimos un cambio desde que entró la ministra María Fernanda, que en redes se llama Minenergía. Pero el ministerio sigue siendo Ministerio de Minas y Energía.
Muy bien, hecha la aclaración. Ministro, gracias por atendernos. ¿Está confirmada la posibilidad del inicio de operaciones de Hidroituango en junio del año entrante?
Así es, Ricardo. Ayer en la visita periódica de seguimiento que hacemos al proyecto, que la hacemos con el presidente de la República, pues vimos unos avances muy importantes. Y aquí, para poner en contexto a los oyentes, el proyecto tiene un avance del 84.3%. ¿Y eso qué quiere decir con lo que vimos ayer? Que ya pasamos de la etapa de, digamos, reconstrucción del proyecto a estar en una etapa de avance pleno. Ya la casa de máquinas se entró completamente, ya hay instalados adentro transformadores de energía, ya hay partes de la turbina que arranca el ensamblaje. Entonces el cronograma hoy está ligeramente más avanzado de como estaba en abril 28 del 2018, cuando, y eso le da la certeza a la empresa, que ayer confirmó que la primera turbina, la primera unidad de generación, entra en operación en junio del año 2022.
Que entre en operación una turbina, la primera turbina de Hidroituango, ¿qué significa en materia de generación de energía, ministro?
Bueno, es una turbina de Hidroituango, son 300 megavatios de capacidad instalada. El proyecto completo con sus 8 turbinas puede tener cerca del 17%, atenderse 17% de la demanda del país. Entonces, una sola turbina es cerca de un 2%, es algo muy significativo para el proyecto, para el país, porque eso quiere decir que vamos a tener energía adicional disponible, lo cual va a hacer que tengamos más oferta y que los precios de la energía sean más competitivos, se traduzca obviamente en un beneficio para el bolsillo de todos los colombianos.
Sí, ¿energía para cuántas personas con una de 8 turbinas funcionando plenamente ya en Hidroituango? ¿Eso cómo se traduce? ¿Y para cuántos municipios, ministro?
Bueno, digamos que un proyecto de 300 megavatios sin problema puede abastecer una ciudad del tamaño, digamos, de Medellín aproximadamente, como para ponerlo en contexto. Esto se conecta al sistema interconectado nacional, o sea que es energía para todos los colombianos. No va exclusivamente para una región o un sector, sino que va para todo el sistema. Y lo más importante ahí, Pablo, es que el anuncio de ayer es que la segunda turbina, que son otros 300 megavatios más, pueden estar ya entrando en operación en octubre también del año 2022.
Ministro Diego Mesa, ¿aún están pendientes, y lo dijo Empresas Públicas de Medellín, los taponamientos de los túneles auxiliares y de desviación que precisamente se vieron involucrados en la contingencia 2018? ¿Les entrega un reporte de cuándo se cierran y cómo seguirá ese cronograma ya de estar fortalecida esa seguridad del proyecto?
Sí, es que y justamente ayer nos concentramos en revisar los trabajos que se hacen en toda la parte subterránea, que incluyen la casa de máquinas, que incluyen las almenaras, los túneles de aspiración, los túneles de desviación, como lo menciona usted, y la galería auxiliar de desviación, que justamente fueron esas partes las que más sufrieron del proyecto. El avance es muy notorio. Yo personalmente, la primera vez que fui después de la contingencia como viceministro fue en septiembre del 2018. En ese momento todavía había cerca de 300 metros de roca para empezar a hacer máquinas. Ayer estuvimos en calle Máquinas, la primera turbina está empezando a ensamblarse, está dispuesto el sitio para las otras 7 turbinas. Entonces el avance, sobre todo en los túneles de desviación, en la GAD, que es la Galería de Auxiliar de Desviación, en la calle Máquinas y las Almenaras, es muy satisfactorio. No bastante, estamos en un 84%, lo que quiere decir que la entrada en junio del 2022, si seguimos con este ritmo de trabajo que se ha sostenido en los últimos 2 años, es algo que va a ser posible y va a ser real.
Ministro, de Hidroituango se viene hablando desde hace mucho tiempo y en algún momento recuerdo una cifra de inversión en el proyecto de unos 11 billones de pesos. Era como el costo original. Y poco a poco ese aumento de inversión, ha habido como un aumento en la inversión con todos estos retrasos y ya la cifra va en 18,3 billones de pesos lo que costaría este proyecto. ¿Ese sobrecosto no lo terminaremos pagando los colombianos en las facturas?
Esa es una pregunta muy importante y la respuesta es la siguiente. Hidroituango, como otros proyectos de generación, tienen unas obligaciones de energía en firme, que es lo que se conoce en Colombia como el cargo por confiabilidad. Para que los oyentes tengan claro el contexto, eso es una energía que tienen que entregar esos proyectos independientemente de las condiciones de sus proyectos propios o independientemente de las condiciones de hidrología que afectan al sistema energético colombiano cuando hay fenómenos como el caso del fenómeno del Niño donde hay sequía. Eso se hace a través de unas subastas y el proyecto Hidroituango adquirió unas obligaciones en la subasta del año 2012 y en la subasta del año 2019. Esas subastas que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas tienen un precio determinado al momento de la subasta y ese precio no se altera, no se cambia, es un precio que se mantiene para todos los proyectos que quedan adjudicados. Entonces, por ese lado, independientemente de que haya sobrecostos, tienen que entregar esa energía en firme al precio que se comprometieron en la subasta tanto del 2012 como en la del 2019. Y el excedente de energía que no esté comprometido en esas subastas, pues se transa a través de mercado bilateral o de la bolsa de energía, y eso es un proceso totalmente competitivo como cualquier otro mercado. Al Hidroituango entrar en operación y poner más energía en el mercado, lo que sucede efectivamente es que va a haber una presión de los precios a la baja, porque va a haber una mayor oferta para la demanda nacional. Sí. Entonces, la entrada de Ituango con la capacidad que tiene tan significativa va a significar unos precios de energía más competitivos.
Ministro, una pregunta final. ¿Esa fecha está plenamente confirmada?
Es un tema que asume la empresa.
Perdóneme, se nos había ido la señal. Ministro, una última pregunta. Varios oyentes nos dicen, óigame, ¿y será que esa fecha es inmodificable? La fecha, digo, de entrada en operación de esa primera turbina de Hidroituango en junio del año entrante.
Eso también es una muy buena pregunta, Ricardo, y vuelvo y me remito al tema de las subastas del cargo por confiabilidad. Esas subastas, además de un precio, tienen una fecha de entrada en operación de generación que es perentoria. Y la subasta del 2012 y el 2019 obligan a que Ituango entre con dos turbinas, antes de noviembre del 2022. Entonces, eso es una obligación que tienen ellos con el país vía regulación y por eso han planeado que la entrada sea gradual y la primera sea en junio y la segunda sea en octubre. Pero hay un plazo que no se puede postergar y es que tenemos que tener dos turbinas de Ituango en generación en noviembre del año 2022 para cumplir con sus obligaciones contractuales vía regulación.
Paola, sobre los líos, las diferencias entre Gobernación y EPM e Hidroituango.
Ay, esa es una buena pregunta para el ministro, Ricardo. De hecho, ministro, recientemente nos enteramos de la propuesta de la Gobernación de Antioquia para comprarle, para que EPM más bien le compre su pedazo en Hidroituango, dados pues efectivamente los líos, digamos, que han tenido en ese matrimonio. ¿Usted cómo lo ven? ¿Cómo lo ven desde el Ministerio de Minas esa posibilidad?
Yo creo que esa propuesta que hizo la gobernación es una propuesta razonable, Paola. La gobernación de Antioquia, a través de participación directa y del Instituto de Desarrollo de Antioquia, que es el IDEA, tiene una participación de cerca del 52.7% en el proyecto Hidroituango. El restante, en su mayoría, pertenece a EPM. Lo que le está proponiendo la gobernación es que le compre su participación a cambio de una participación en el grupo. Y eso es, yo creo que, razonable, porque como Ituango debe haber entrado en operación en el año 2018, la gobernación como accionista debería estar percibiendo unos ingresos. Entonces, en vez de irse eventualmente a un tribunal de arbitramiento o a ver cómo se resuelve pues esa disputa, le dice: venga simplemente y cómpreme la participación en el proyecto, a cambio yo participaré en la empresa, y nos evitamos tener que pasar pues por todo un tema litigioso. Entonces yo creo que eso lo vemos nosotros con buenos ojos, y creo que es algo que le puede servir tanto a la gobernación como a EPM, pues, y al dueño de EPM, que es el municipio de Medellín.
Ministro, una pregunta, pero de otro tema. Es que hoy 12 millones de colombianos se levantaron muy preocupados por el incremento que eventualmente tendrá, y muy fuerte incremento, el gas en pipeta. Pueden ser ajustes del 5, 7, 10, hablan inclusive del 20%. ¿Alguna parte del precio ser regulada? ¿No se puede hacer algo, ministro, para que no suba tanto?
El tema con el gas licuado, el petróleo, el gas propano, es que es un producto derivado del crudo, y el crudo pues viene en una tendencia al alza en los últimos 2-3 meses. Hemos llegado ya a estar por encima de los $73 el barril, y hay unos marcadores internacionales que regulan el precio del GLP, pero que están obviamente correlacionados con el precio del crudo, y ahí es donde se ha venido dando el aumento. Pero como usted lo dice, eso es una parte del costo final de la pipeta. Un costo es pues el gas como tal, el gas propano. Hay otros costos que son regulados, que no varían, que son costos de distribución, de transporte, de comercialización. Entonces hay que ver que ese porcentaje de incremento va a ser solamente en el costo del producto como tal, pero la fórmula tarifaria, como ocurre con todos los energéticos, está directamente relacionada a un precio de mercado internacional, que es en este caso el marcador para GLP, que es el marcador de Montelview en Estados Unidos.
Es decir, ¿no hay nada que hacer? ¿Que siga subiendo el precio? ¿No hay ninguna posibilidad de que el gobierno diga: mire, si esto sube mucho, de alguna forma existe algún salvavidas para 12 millones de hogares?
Pero es que el salvavidas existe porque nosotros tenemos subsidios para el gas licuado de petróleo. Entonces, parte del incremento se absorbe para los estratos 1 y 2 vía los subsidios que otorga el gobierno. Hay que recordar que para el consumo de gas tenemos un subsidio del 60% para estrato 1 y de 50% para estrato 2, que son similares a los subsidios que hay en el sector de energía eléctrica. Entonces, los incrementos pues se absorben inicialmente vía subsidios, porque el gobierno subsidia el consumo, sobre todo para estratos 1 y 2 en el caso del gas combustible.
9:30 minutos, ministro, gracias.
No, a ustedes muchas gracias, y quedo atento a cualquier otra inquietud.